Juan 10, del 22 al 42. Nos dice la escritura que se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, y Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije: dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije: hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Estuvimos viendo la semana pasada algunos aspectos de la fiesta de la dedicación y cómo se guardaba en Jerusalén en conmemoración de la purificación del templo después de que había sido contaminado por el sacrílego Antíoco Epífanes, que en el año 165 a.C. sacrificó un cerdo en el altar de Jerusalén y erigió allí también una estatua de un dios griego. También hacíamos mención de que la escritura detalla que era invierno, lo cual en el Evangelio de Juan es bastante significativo. Los judíos no supieron quién estaba entre ellos y no reconocieron el día de su visitación, cumpliéndose así las palabras del profeta Jeremías, cuando en el capítulo 8, versículo 20 dice: pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Nuevamente nos encontramos la luz que se nos da sobre el judaísmo en este momento. Invierno, invierno total en el corazón de esta religión ya muerta. Hemos visto a lo largo del Evangelio de Juan, desde el capítulo 1 prácticamente, a un sacerdocio ignorante. No sabían quién era Cristo ni qué pintaba en medio de todos ellos. Hemos visto una nación vacía que se anunciaba con aquellas vasijas donde el Señor hizo el milagro en las bodas de Caná, que eran de piedra, frías y muertas. Así estaba el corazón de la nación. Hemos visto un templo profanado, aquellos que estaban vendiendo sus animales y todo lo que tenía que ver con los sacrificios en los atrios del templo. Un templo profanado. Hemos visto un órgano de gobierno, Sanedrín, espiritualmente muerto en la historia de Nicodemo. Nicodemo, eres tu maestro de Israel y no sabes estas cosas. Lo más fundamental, lo más elemental que tiene que ver con la salvación. Tú que eres maestro y enseña, no sabes estas cosas. Y en general, lo que vemos a lo largo de la situación del pueblo de Israel y que nos muestra este Evangelio de Juan, es que realmente estaban en un invierno interminable. Invierno por completo. Este pueblo, que se llamaba creyente en Dios, hijos de Dios, estaban completamente alejados de las enseñanzas de las Escrituras. Estaban encerrados en sus propios intereses políticos. Estaban organizando su religión de espaldas a las enseñanzas de las Escrituras. Estaban poniendo, quitando, añadiendo, corrigiendo las reglas sobre la palabra de Dios, los mandamientos de la palabra de Dios, añadiendo mandamientos, 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 que eran simplemente tradiciones de hombres, sino lo que Dios decía en su palabra, olvidándose de los principios fundamentales que deberían regirles como pueblo separado para Dios y para su servicio. Esta era la condición del pueblo de Israel. Lo triste de aquel ejemplo es lo que ocurre también en nuestros días, y cómo no andamos muy lejos de cómo estaba el pueblo de Israel en aquellos tiempos. cómo la religión se oficializa y cómo los hombres empiezan a poner, a poner, a poner o a quitar las enseñanzas de la palabra de Dios, desvirtuando completamente el sentido, el propósito y las enseñanzas de las escrituras. Así, en este contexto, los judíos se acercan al Señor y en el versículo 23 le dicen, perdón, en el versículo 24 le dijeron los judíos: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Esa es la pregunta de los judíos. Pregunta bastante maliciosa. Dudas sobre la persona de Cristo ya tuvo Juan el Bautista. Cuando él envió a sus discípulos a hablar con Cristo para decirles si realmente era, el Señor les dijo a sus discípulos: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Lucas 7:22. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿No decía esto del Cristo la profecía? ¿No son pruebas suficientes para lo que tendría que darse cuando llegase el Mesías? Isaías 35:5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. ¿No estaba Israel como en un desierto, muerto espiritualmente? Pues aquí se muestra cómo Dios cumplió sus promesas. En Israel, completamente seco, se anunció la palabra de vida. Pero el Mesías apareció y nadie le reconoció. Sus mentes y sus corazones estaban en otro lugar. Las escrituras anunciaban que habría una manifestación especial del poder de Dios para dar vida a los muertos, para que las evidencias de aquel que venía de parte de Dios, el Dios encarnado, fueran irrefutables, para que confirmasen que Dios había enviado la salvación por medio del Mesías, el ungido, preparado para tal fin. Pero no le creyeron. El Señor dice en el versículo 29, mi Padre, que me las dio a estas ovejas, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Vuelve a confirmar su posición divina con el Padre. Y el Señor se anticipa una vez más a las objeciones de los hombres, porque sabía que había muchos filósofos dentro del mundo religioso que creerían que tienen libre albedrío, o que el hombre tiene libre albedrío para escoger a Cristo y salvarse, o para rechazar a Cristo y condenarse. Y hemos dicho ya en muchas ocasiones que el término libre albedrío es un término filosófico, que no bíblico. La Escritura jamás habla de libre albedrío, ni que el hombre tenga libre albedrío para salvarse o para dejar de salvarse, o que pueda decidir por sí mismo qué es lo que pasa con respecto a la salvación. Y todo esto ya lo tratamos la semana pasada. Pero este texto nos muestra que el hombre diga que tiene libre albedrío delante de las Escrituras es una necedad absoluta, porque para el hombre es imposible o salvarse porque él quiera o condenarse porque él quiera. La Escritura nos muestra que una oveja, aunque ande errante y esté a punto de perecer, le será imposible acabar en los brazos de Satanás, porque Dios la tiene cogida de sus manos y le hará volver al redil. Nuestro Señor dice en el versículo 28 que nadie puede arrebatar a las ovejas de su mano, y después sigue añadiendo que nadie puede arrebatar a las ovejas de la mano de su Padre. Ni de la mano de Cristo ni de la mano de su Padre se pueden escapar las ovejas. Y este es un pasaje sólido que garantiza la seguridad absoluta de la salvación para cada hijo de Dios. La salvación no puede perderse, porque no depende de mí, depende de Dios. Y fijaos en lo bien atado que tiene nuestro Señor estos principios acerca de la salvación y cómo tiene de cogidas a sus ovejas de su mano. 7 puntos importantes que no podemos olvidar. Primero, somos ovejas de Cristo, y es el deber del pastor cuidar de cada uno de su rebaño. Y es así como Cristo cuida de cada una de las ovejas de su rebaño. Las ovejas que Cristo le dio para llevarlas a la salvación. Sugerir que cualquiera de las ovejas de Cristo puede perderse es atentar contra el pastor y poner en duda su oficio perfecto. Porque Cristo, como buen pastor, a las ovejas que el Padre le ha dado, no se perderán jamás. Ni una de ellas se perderá. En segundo lugar, se dice que las ovejas me siguen. Si las ovejas siguen a Cristo, sin duda van a alcanzar el cielo. Sin duda, que es a donde Cristo ha ido. Voy a preparar un lugar para vosotros. Las ovejas van a seguir a Cristo. En tercer lugar, a las ovejas se les imparte vida eterna, como hemos leído en los versículos anteriores, al principio del capítulo 10. Y esto solo lo puede hacer Dios a quien en su soberana voluntad lo otorga. Y Él lo otorga a quien quiere. como quiere y cuando quiere. Él es el único que da vida eterna. En cuarto lugar, esta vida eterna es dada únicamente a sus ovejas, a nadie más, a sus ovejas. Ellas no hicieron nada para merecerlo. Por lo tanto, tampoco pueden hacer absolutamente nada para desmerecerlo. No pueden hacer nada para quitarse de encima aquello que Dios le ha dado. Por eso ninguna de sus ovejas se perderá. Porque ni siquiera nuestro pecado, nuestra rebeldía, nuestro orgullo y las mil cosas que tenemos pueden quitar la salvación que Dios da a su pueblo. Dios ya se ocupará de que en tu vida las cosas vengan de una manera que te crujan, como veíamos en el sermón anterior en Nabucodonosor, y te pongan en el lugar correcto. Pero si tú eres una oveja de Cristo, nadie te podrá arrebatar de las manos de Cristo, ni siquiera tu pecado. En quinto lugar, el Señor declara que sus ovejas nunca perecerán. Por lo tanto, si alguien declara que es posible para un hijo de Dios ir al infierno, está llamando a Dios mentiroso, porque esa no es la enseñanza de la Escritura. Las ovejas de Cristo, ni una de ellas se perderá. En sexto lugar, de la mano del pastor nadie las puede arrebatar. El diablo es incapaz de llevar a la destrucción a una sola de las ovejas de Cristo. Le es completamente imposible. Y en séptimo lugar, sobre ellas también está la mano del Padre. El Dios creador y Señor del universo ha tomado de la mano a sus ovejas. Por lo tanto, ninguna de ellas faltará. Dice el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. ¿De quién estamos hablando? ¿Estamos hablando de Satanás, que tiene el mismo poder que Dios, como muchas veces se intenta hacer creer a la gente? Dios es el Dios creador, Satanás es una criatura. Jamás podrá tener el mismo poder que Dios, ni por asomo. Es una criatura como nosotros. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por su nombre. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Quién se va a poner en contra de lo que Dios determina y quién se va a poner en contra de los juicios que Dios ejecuta? Nadie. ¿Quién va a decir? ¿Quién va a decir algo de Dios? El Dios que por su palabra creó el universo, el Dios que creó los seres visibles e invisibles, es el que ha ordenado para vida eterna a su pueblo. Y lo ha ordenado según sus decretos soberanos y eternos. Y nadie puede hacer absolutamente nada en contra de la palabra de Dios. Si Él es quien sacó de las tinieblas la luz y quien sacó de la nada a la existencia todo lo que existe. ¿Cuál de los hombres va a negarse a la salvación que Dios en Cristo da si Dios determina que ese hombre se salve? Nadie, ni Él mismo lo podrá hacer. ¿Cómo une el Señor estas cosas? De la mano de mi Padre nadie las va a arrebatar, de mi mano nadie las va a arrebatar. Y luego el Señor sigue diciendo en el versículo 30, yo y el Padre uno somos. Estamos hablando de la misma persona. Y esta afirmación muestra la unión indivisible de la Trinidad. El comentarista John Brown refuta el error en el que muchos caen para quitar a Cristo su divinidad y su unidad con el Padre. Y dice, la armonía de voluntad no es lo que se está hablando aquí, sino la armonía o unión de poder y de funcionamiento. Nuestro Señor dice primero de Él, yo les doy a mis ovejas la vida eterna y nadie las arrebatará de mi mano. Y Él dice lo mismo hablando de su unión con el Padre. Nadie puede quitarlas de la mano de mi Padre. Hay una unión indisoluble. Sigue diciendo el comentarista. Él menciona la razón de por qué nadie puede arrebatarlos de la mano de su Padre. Porque Él es el omnipotente y ningún poder creado puede resistírsele. Y para demostrar que nadie puede arrebatarlas de su mano, agrega. Yo y el Padre uno somos. No hay nada en el universo que pueda separar a las ovejas de Cristo del destino final que tienen. Pero somos uno en qué? Uno en el trabajo con poder por el que protege a su oveja. Nadie puede arrebatar de la mano a la oveja del Dios creador y del Dios salvador. Nadie. Cuando Dios empezó a hablar y se hicieron todas las cosas de la creación, ninguna de las cosas de la creación dijo yo no quiero estar aquí, sino que todo respondió a la voz de Dios. Pues lo mismo responde el pecador a la voz de Dios cuando le llama. Es un llamado irresistible que nadie se puede resistir. Yo y el Padre uno somos nos muestra el cuidado diligente, nos muestra la atención tierna del pastor para con sus ovejas y que nos expresa con estas palabras la mente y el corazón del dueño de las ovejas hacia su rebaño. Y nos muestra que el pastor y el dueño son uno en su relación y en su actitud hacia las ovejas. Uno en poder, uno en cuidado, uno en atención, uno en amor, uno en salvación. El dueño de las ovejas, Dios Padre, y el pastor de las ovejas, Cristo, son uno. Entonces los judíos, el siglo 31, volvieron a tomar piedras para apedrearle. Es lo que está hablando este hombre. Y esto es suficientemente claro para establecer lo que significa el versículo anterior cuando dice yo y el Padre uno somos. Estos judíos no tenían dificultad en percibir la fuerza de lo que el Señor estaba diciendo. Y estos judíos reconocieron al instante que Cristo estaba afirmando su igualdad absoluta con el Padre. Era uno con el Padre. Y a sus oídos esto era una blasfemia. Evidentemente está hablando de la Trinidad. Rápidamente los judíos cogen piedras para acabar con su vida. Nos resulta sorprendente que el mayor ataque de las sectas sea precisamente para quitar a Cristo de su lugar oficial y de su posición de uno con el Padre. ¿Sabéis que una de las mayores atentados que recibe el Evangelio es la Trinidad? La Trinidad, el mayor atentado de las sectas. Hacen todo lo posible por negar la Trinidad y dejar a Cristo en una posición por debajo, rebajada, completamente alejada de la persona de Dios. Pero fijaos que estos judíos no lo entendieron así. Cuando Cristo dijo yo y el Padre uno somos, ellos entendieron que estaba hablando que era la misma persona. Lo acusaron de blasfemia, y blasfemia delante de la ley levítica era coger piedras y acabar con su vida. Ellos entendieron, por tanto, perfectamente que Cristo estaba diciendo que era uno con Dios, y por esta razón querían apedrearle. ¿Quién podría imaginar que alguien tuviera un corazón tan mezquino, o que cualquiera tuviera una mano tan cruel, para armarse con piedras y llevar a la muerte a alguien que había manifestado con hechos, con evidencias, con obras, el cumplimiento de las profecías? Cristo había resucitado a los muertos. ¿Por qué no estuvo en ese alma? Si eres el Cristo, dínoslo. Pues ya, se está diciendo. Ha habido resurrección de muertos, sanación de enfermos, se le ha dado vista a los ciegos, se ha sanado a los tartamudos, se ha dado oído a los sordos. ¿Qué más obras hacen falta? Y decíamos la semana pasada, ¿cuánta gente en este mundo, cuando hablamos del Evangelio, dicen, si yo tuviera una prueba visible de Dios, creería en Dios? Pues aquí tenemos a religiosos que creían en Dios, que llega a Cristo, les muestra la evidencia de todo su poder con hechos portentosos, y no le creen. Por lo tanto, el creer en Dios o no creer en Dios no tiene que ver con lo que nuestros ojos vean, sino con la fe. Eso es creer en Dios. Y sobre todo esto, encontramos que estos hombres están atentando contra Cristo dentro de los recintos sagrados del templo, donde se predicaba la sana doctrina, que es lo que estaba haciendo Cristo. Allí, justo donde se tenía que predicar la verdadera doctrina y que ellos tenían que defender la verdadera doctrina, es donde ellos cogen piedras para arrojárselas a Cristo, en el templo, el lugar donde se rabia todo lo que tiene que ver con la majestad y la gloria de Dios y la enseñanza de las Escrituras, en el templo. Lo cual nos muestra realmente hasta dónde llega la depravación humana. Cristo no había hecho ningún mal a estos judíos. Lo estaban odiando sin causa. Lo odiaron debido a su santidad. Y todo esto no era sino fruto de la maldad de sus corazones. La evidencia de la perversión del corazón que atenta contra todo lo que está en orden o que persigue la perfección. Por eso dice también este Evangelio de Juan que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cómo iban a dejar estos judíos que nuestro Señor, que estaba poniendo todas las cosas en orden y que estaba reformando realmente las doctrinas del Evangelio, le permitieran entrar tranquilamente, que atentaba contra sus intereses, contra sus propósitos políticos y contra toda su organización religiosa, que se iba a dejar tambaleando? ¿Cómo iban a permitir que el Señor hiciera estas cosas? La luz les puso en evidencia. Dice 1 Juan 3:12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. La evidencia, la luz trajo la evidencia. El mismo Señor dice en Juan 7:7, no puede el mundo aborreceros a vosotros, más a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Estaba poniendo en evidencia cuáles eran las obras de estos judíos religiosos, muy religiosos, creyentes. Lo veríamos en una iglesia y diríamos, ¡guau! ¡Qué gente tan creyente, qué espiritual! Y en esa misma medida, los verdaderos creyentes están como Cristo. Serán odiados por los incrédulos, en la misma proporción. Pero no nos engañemos, que contra Cristo no actúan los incrédulos, sino los creyentes. Al menos los que se decían creyentes. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Pero es que todos estos eran creyentes, muy religiosos, guardadores de las fiestas solemnes, hacían todo lo imaginable por servir a Dios, entre comillas, claro. Pero cuando la luz vino, no quisieron saber absolutamente nada de la luz. La triste historia, como aquí está ocurriendo, es que no son los impíos los que más atacaron a Cristo. No le atacaron a aquellos que no creían en Dios, sino a aquellos que se llamaban creyentes, que eran de la religión oficial, que se creían muy buenos, que no aceptaban ninguna otra ley que no fuera la que ellos hubieran impuesto. Estos son los que atacaron a Cristo. Y al tomar las piedras para matarlo, el Señor les responde: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Ya qué vais a hacer? ¿Vais a tomaros la justicia por vuestra mano? ¿Por cuál de ellas me apedreáis? ¿Por cuál de todas las obras? La palabra obras tiene que ser entendido aquí en su sentido más amplio, porque el Señor trae ante ellos todo su ministerio público, todo lo que ha hecho. Ha resucitado muertos, ha sanado enfermos, ha restablecido a un paralítico, ha hecho multitud de cosas. Su vida era perfecta. Sus hechos misericordiosos, atendiendo a las necesidades de otros, eran continuos. Todo en su vida fue atender las dolencias del cuerpo y también perdonar pecados, promover la verdadera doctrina, enseñar lo auténtico del Evangelio, proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Ese fue su ministerio terrenal antes de ser sacrificado en lugar del pecador. Pero aquí aparece el corazón del hombre pervirtiendo todo el sentido de las Escrituras y atentando contra el dador de todo bien. Tú que nos has dado todo el bien, tú que nos has hecho tantos milagros, que has proclamado todo lo que las Escrituras enseñaban y que nosotros no queremos verlo, porque atenta contra nuestra religión oficial, atenta contra todo lo que nos interesa, nos tambaleas de nuestro lugar, nos despojas de todo lo que nosotros hemos conseguido durante años. ¿Qué vamos a hacer contigo? Le respondieron por tanto los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Nuevamente vuelven a hacer mención de la causa fundamental que había contra Cristo. Tú, siendo hombre, te haces Dios. Estos eran maestros religiosos. ¿No deberían saber exactamente lo que enseñaban las Escrituras? ¿Qué es lo que anunciaban los profetas? Los profetas dijeron que sería el Mesías, sería el Dios encarnado. Que la señal principal de su entrada a este mundo es que nacería de una virgen. Esa sería la señal principal, pero el Señor nace de una virgen y le acusan de ser un hijo de tal al Señor, una de sus principales acusaciones. Es decir, eres hijo de una mujer que estaba sin casar. María tuvo bastantes problemas en su vida para exponer cuál era la situación. José tuvo que tragar carros y carretas para defender también su situación. Las Escrituras decían que nacería en Belén, que sería de la línea de David, que haría grandes milagros, que sería despreciado y desechado entre los hombres, que sería varón de dolores experimentado en quebranto, que traería salvación, que moriría en lugar del culpable. Pero ellos no quisieron escuchar absolutamente nada de lo que decían las Escrituras. Cuando él llega, lo rechazan porque no está en línea con sus ideas y con los propósitos que ellos tienen. Sus ideas no encajan con las Escrituras. Las Escrituras anuncian al libertador de la esclavitud del hombre, que es su pecado, que es Satanás. Ellos creen que van a venir a libertarles de Roma y de la tiranía de Roma, cuando la tiranía estaba en su corazón. La mente carnal es enemistad contra Dios. Y nunca es más evidente esta afirmación que cuando el Dios encarnado aparece en este mundo. Enemistad completa de los religiosos de su época, de los santurrones de su época, de los oficiales y ministros de su época. Durante su infancia, desde que nace, durante su infancia, estuvo en grave peligro de muerte porque Herodes quería matarlo. ¿No nacería en Belén? ¿No es esto lo que venían persiguiendo los magos? ¿No llamó a los escribas para decir dónde va a nacer este rey de los judíos? Que hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarle. ¿Cómo que van a adorar a otra persona? ¿Cómo que es un rey de los judíos? Yo soy Herodes, el rey. Y a los 2 años de edad, Herodes mata a cientos de niños. por una visión del ángel a José es llevado a Egipto, justamente cuando viene la matanza de Herodes. En uno de los salmos mesiánicos hay una referencia indirecta a los años de la juventud de Cristo, como también fue afectado y estuvo en peligro de muerte. Salmo 88:15, yo estoy afligido y menesteroso desde la juventud, he llevado tus terrores, he estado medroso, perseguido por todos sitios. Cuando inició su ministerio público en Nazaret, inmediatamente hubo intento de asesinato. Lucas 4:28, al oír estas cosas, cuando el Señor se pone en la sinagoga para decir, ha llegado el año de la proclamación de las buenas nuevas de Jehová, y yo soy el que ha sido enviado por Dios para esto. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Y a lo largo de su ministerio vemos cómo el intento de asesinarle es continuo y constante. ¿Pero qué está haciendo este hombre para que todos tengan tal animadversión contra él? Sus pasos eran seguidos por enemigos implacables que tenían sed de sangre, continuamente a lo largo de todo su ministerio. De esta manera podemos ver cómo tuvo que soportar tal contradicción de pecadores, continuamente buscando la forma de acabar con él. ¿Pero qué estaba haciendo en contra de lo establecido? Simplemente estaba tocando los fundamentos de la religión oficial, que no era la religión bíblica, era la que los hombres se habían montado. Era la estructura de una religión completamente humana, no bíblica. Por eso, como le hacía tambalear sus cimientos, había que acabar con él como sea. Demasiados intereses por medio. Estos hombres cogen piedras para apedrearle porque ha dicho, yo y el Padre uno somos. Versículo 34, y Jesús le responde, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Dice el comentarista de nuevo John Brown, la contestación del Señor tiene dos partes. En la primera, él muestra que el cargo de blasfemia que ellos le imputaban era precipitado. Y en segundo lugar, que sus milagros eran de tal envergadura que estaban proclamando su deidad absoluta y su unión íntima con el Padre. Y nadie puede hacer estas cosas que está haciendo Cristo, si no fuese un enviado de Dios. El argumento del Señor, en la primera parte de esta respuesta, se fundamenta en el pasaje del Salmo 8 que leíamos en la introducción, versículo 6, donde se nos dice, yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Y estas palabras se dirigen a los magistrados de Israel, que eran comisionados por Dios para actuar en su nombre y administrar justicia a su pueblo. Ese es el contexto del Salmo. El significado y la fuerza del argumento del Señor es evidente. Si en un libro que ellos admitían que tenía la autoridad divina, como es el libro de los Salmos, y cuyas expresiones no contienen ningún defecto, porque es palabra de Dios, se les llama dioses e hijos del Altísimo a hombres que han recibido una comunicación, un mandato directo de Dios para administrar justicia, evidentemente no es absurdo traer este mismo principio a uno que tiene una comisión mucho más elevada que la que tenían los magistrados en Israel. Uno que había sido santificado y enviado por el Padre con una misión especial de salvación y sobre quien se presentó mucha más evidencia de la comisión que traía, porque hizo muchos milagros que evidenciaban su autoridad. Y a él le imputan un cargo de blasfemia porque se llama hijo de Dios. Pero si las escrituras, hablando de los magistrados, dicen que son hijos de Dios. Ninguno de ellos se atrevería a imputarle el cargo de blasfemia al salmista cuando habla con ese mismo término. Entonces, ¿por qué lo hacen contra Cristo? Fijaos como el Señor también es astuto en el uso de las escrituras para evidenciar que ellos estaban en un error. Él razonó con los judíos con sus propios principios, con las escrituras en la mano. Era al Mesías a quien ellos estaban acusando de blasfemia, porque se hacía llamar hijo de Dios. Pero sus magistrados se llaman hijos de Dios. ¿Y no puede Cristo usar el mismo título? La segunda parte de la contestación del Señor la encontramos en el versículo 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Nuevamente el Señor vuelve a hacer la misma matización. Yo y el Padre uno somos. Las obras vienen comisionadas de la misma manera. Yo y el Padre somos uno en poder y uno en acción. Dios creó el universo, pero también se dice que Cristo es el que creó el universo. Dios es el que da la fe, pero Cristo es el que da la fe. Estamos hablando de la misma persona. Yo no os muestro que creáis en mí debido a mi testimonio, dice Cristo. Yo os estoy mostrando mi testimonio apoyado por los milagros que he realizado. Obras que nada más que un poder divino podría lograr. Nadie más lo pudo hacer. Y esto es lo que anunciaban los profetas. Estas obras provienen de la voz de Dios. Dios habló y se cumplió. Y es lo que Cristo está haciendo. Sana a los ciegos, resucita a los muertos con su sola voz. Después veremos en el capítulo 11 de Juan, la resurrección de Lázaro. Con su sola voz, de los muertos, de algo muerto creó la vida, con su sola voz. Igual que Dios creó el universo. Por lo tanto, lo que le está diciendo a los judíos es que no pueden negarse a recibir la doctrina de que él y el Padre son una misma persona. Porque si lo hacen, contradicen el testimonio de las Escrituras y llaman mentiroso a Dios. Y la palabra Dios es, en el Salmo 82, que cita aquí Cristo, ocasiona bastantes dificultades de interpretación a muchos. Se usa este nombre, repito, para designar a los magistrados de Israel, porque tenían la autoridad y eran los representantes de Dios en el gobierno de la nación. Y el razonamiento que Cristo está dando es el siguiente. Si este Salmo usa ese término para referirse a los hombres, ¿cuánto más para referirse a aquel a quien Dios ha santificado y ha enviado al mundo? Dios me ha santificado con este propósito. La Escritura, añade el Señor, no puede quebrantarse, y esto es lo que la Escritura dice. Y vosotros no podéis darle la vuelta a las Escrituras para hacer decirle otra cosa distinta a la que está diciendo. Y haciendo uso de este versículo del salmista contra estos enemigos acérrimos, el argumento que está presentando Cristo es irrefutable. Porque era Dios mismo quien había dejado escrito a su pueblo que los magistrados eran dioses. Las Escrituras eran la corte final de apelación. Y aquí el Señor está insistiendo en su absoluta autoridad. No podéis atentar contra la Escritura, porque esto es lo que enseña. Dios me ha santificado y me ha enviado al mundo con este propósito. Y el uso que Cristo hace aquí de la palabra santificó, del versículo 36, refuta muchas de las herejías que también aparecen en nuestros días y que vienen de la antigüedad, tristemente. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy, al que Dios ha santificado y enviado al mundo. Hay quienes enseñan que para ser santificado, la naturaleza carnal tiene que ser erradicada. Pero sabes que los santos, sobre todo los católicos, casi levitan. Hacen cosas realmente increíbles. Hay muchos santos evangélicos que hacen muchas más cosas que no voy a comentar. Insisten en que la santificación es la purificación moral, que la carne es mala y que el espíritu es bueno. Pero esto es una idea filosófica, no es una idea bíblica. La carne no es mala, ni el espíritu bueno porque sí. Esta definición es insostenible a la luz de lo que Cristo dice aquí. Porque Cristo está diciendo aquí que él era santificado. Evidentemente no puede significar que él se había limpiado del pecado, como quieren atribuir muchos al término santificar. Porque Cristo era santo, por lo tanto, él no necesitaba ser santificado. Aquí, como en todas las partes de las Escrituras, cuando se utiliza este término, significa puesto aparte, separado, para un uso exclusivo. Y Cristo había sido puesto aparte, separado para el uso exclusivo que tiene que ver con su carácter mediador. Cristo iba a venir a este mundo para ponerse en el lugar del culpable, para pagar delante de la ley de Dios lo que el culpable debería pagar. Versículo 39. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Es decir, todos los argumentos que el Señor estaba exponiendo sobre su deidad, sobre las obras que estaba haciendo, sobre su unión con el Padre, sobre la proclamación de las buenas nuevas de salvación, los judíos no querían oír absolutamente nada y querían utilizar cualquier palabra que saliese de su boca para atentar contra él. Procuraron otra vez prenderle. Vemos el matiz, que ahora no querían ya apedrearle, sino prenderle. Vieron que los argumentos del Señor eran sólidos, por lo tanto ya no quieren apedrearle. prenderle implica llevarle a una corte de justicia para ser sometido a juicio. Pronto Cristo sería entregado en sus manos, pero todavía no había llegado su fecha, todavía no había llegado su hora, por lo tanto no pudieron hacer absolutamente nada para cumplir sus propósitos. Nuestro Señor dice el versículo 40 que se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí, al otro lado del Jordán. Fijaos que como resultado de la hostilidad de los judíos, Jesús abandona Judea. ¿No queréis escuchar el Evangelio? Adiós, me voy. No volvería a Jerusalén hasta que llegase su hora. Se fue al otro lado del Jordán, donde había estado bautizando y enseñando Juan el Bautista, lo cual nos indica que el mensaje predicado por Juan el Bautista aún perduraba y tenía influencia entre la población del otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Allí se demostró con mayor poder la salvación de Cristo. Esto nos recuerda la misión tan importante que tuvo Juan el Bautista. Aunque su ministerio fue breve, de apenas 6 meses, no fue un impedimento el que la palabra fuese proclamada, el que su ministerio fuese tan breve, porque cumplió a la perfección lo que estaba establecido sobre él como mensajero que abriría el camino del Salvador. Esto fue lo que anunciaron los profetas. Voz que clama en el desierto: preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y del desierto salió Juan el Bautista para preparar el camino a la llegada de Jesucristo. Malaquías 4:5, he aquí yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. El profeta Elías simbólicamente era Juan el Bautista, quien abrió el camino y la senda para la predicación del Evangelio que vendría con Cristo. La función de Juan no era hacer milagros, de hecho no era ninguno, sino anunciar al enviado de Dios, anunciar al Mesías prometido, anunciar al Mesías esperado. Este anuncio por parte de Juan tuvo su efecto y abrió el camino para el Señor. Muy poco tiempo, pero cumplió perfectamente el propósito que anunciaban las profecías. Como consecuencia de las predicaciones de nuestro Señor, que ya estaban en la mente y en el corazón de muchos por el testimonio y las predicaciones de Juan, nos dice la Escritura que muchos creyeron en él. Pero fijaos que no creyeron en él los judíos. El Señor se fue de Judea. Creyeron los de Galilea. Muchas viudas había en Israel en tiempo de Elías. Pero quien se vio favorecida de las bendiciones de Dios fue una viuda de Sarepta, fuera. No del pueblo de Israel. Muchos leprosos había en Israel en los días de Eliseo. Pero quien se benefició no fue ningún israelita, fue Naamán el sirio. Por lo tanto, esto nos muestra cómo aquellos que se llaman muy religiosos no son precisamente los que son salvos. La religión oficial no salva, solo salva a Cristo, no la religión oficial. Aquí nos encontramos un proceso también muy similar al que ocurrió en Samaria. Cristo salvó a la mujer samaritana, que no era judía tampoco. La mujer samaritana hizo que la gente viniera a Jesús. Y la gente creyó no por las palabras de la mujer, sino por escuchar a Jesús, quien vino a predicar el Evangelio a Samaria, odiados a muerte por los judíos. No podían tolerar a los samaritanos. Pues ahí Dios envió a salvación. Así que aquí el testimonio de Juan hizo que aquella gente buscara a Cristo, y la fe llegó cuando la predicación del Señor proclamó de nuevo las grandes verdades del Evangelio. Y había sido llenado el camino. Llegó el Señor y trajo salvación. Mientras que en Judea no querían ni verle, ni oírle, ni le aceptaban, aquí encontramos un gran número de llamados a la salvación. Y así se muestra una vez más las palabras de las Escrituras. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Los que más debían haber abierto sus brazos para recibir al Mesías fueron los que lo cerraron por completo. Tenemos nuestra religión oficial ya establecida. No tiene que venir nadie a tocar los fundamentos de nuestra religión. Tenemos los fariseos, los saduceos, los escribas, tenemos toda la estructura. No necesitamos que nadie venga a tocar nuestra estructura. Tenemos todos nuestros intereses políticos en su lugar, nuestros objetivos políticos. No necesitamos que nadie venga a hablarnos de otras cosas. Nosotros ya tenemos en nuestra mente lo que queremos hacer. Las escrituras no nos valen. Por lo tanto, llegó Cristo. Y las escrituras evidentemente no valieron. Cristo vino como enviado del Padre, con autoridad y poder para salvar. Pero aquellos que supuestamente le esperaban son precisamente los que muestran un rechazo frontal y una animadversión profunda contra el enviado de Dios. No queremos a este Cristo que nos habla de las Escrituras. Queremos seguir con nuestra rutina. Sus prejuicios, las ideas preconcebidas de cómo tenían que ser las cosas, le causaron y les jugaron una mala pasada. Creyendo ser sabios, se hicieron completamente necios. Creyendo tener la verdad absoluta, abrazaron el mayor de los errores y la mayor de las herejías. Creyendo que vivirían la época en la que el enviado de Dios haría su aparición, cuando llegó Cristo, en vez de unirse a él, hicieron todo lo posible por aplastarlo y por asesinarlo. Y si esto ocurrió con aquellos a quienes primeramente le fueron dadas las promesas, ¿qué podemos decir de nosotros? ¿Y con cuánto cuidado tenemos que andar con aquellos asuntos que pertenecen al reino de los cielos y a las enseñanzas de las Escrituras, para no deslizarnos, para no poner más en las Escrituras de lo que está puesto, ni quitarle de lo que allí se nos enseña? ¿Cuán atentos tenemos que estar a la palabra de Dios sin añadirle y sin quitarle, como tristemente hicieron los líderes religiosos judíos? ¿Y cómo, más triste aún, están haciendo hoy muchas iglesias? Muchas iglesias. Tenemos que tener mucho cuidado para no dejarnos llevar por la moda social del mundo en el que vivimos. Porque la palabra de Dios, las enseñanzas de la palabra de Dios son eternas. Y lo que enseña la palabra de Dios es válido para todas las épocas y todas las edades. Y los mandatos de Dios, los mandamientos, su ley moral, es para todas las épocas y todas las edades. No depende de qué, o depende cómo, o depende de la ciudad en la que vivamos, o del país, o la cultura. El tiempo va pasando delante de nuestra vida y tenemos que aprovecharlo bien en las cosas que son necesarias y útiles, viendo siempre a la luz de las Escrituras lo que estamos haciendo. Si no pones primero lo primero, al igual que hizo Cristo, alejándose de aquellos que se creían muy religiosos, si no pones primero lo primero, Cristo también se alejará de ti, porque rechazaste lo más importante de la vida, que es creer a aquel que puede ordenar tu vida en este mundo y darte una herencia en el reino de los cielos. Porque sin duda un día morirás, sin duda ninguna. Y tendrás que enfrentarte a un juez justo que no pasará por alto tu desobediencia. Aquellos judíos creían que estaban bien con Dios y estaban negando a Cristo, porque sus ojos estaban obcecados para no querer mirar las Escrituras. Pero sabéis que hay un mandato en todas las leyes de todos los países que dice que la ignorancia de la ley no te exime de culpa. El que tú quieras ignorar a Dios y las enseñanzas que Él pone en su palabra no te exime de ninguna culpa. No puedes decir cuando estés allí, ah, yo no lo sabía, porque no. Porque has tenido la oportunidad de saberlo y el Evangelio es predicado desde los púlpitos para que conozcamos el verdadero Evangelio. Y tenemos también una mente que razona y discierne para saber dónde tenemos que ir y qué tenemos que escuchar y dónde nos tenemos que aplicar. Si Cristo para ti es algún asunto religioso, como lo era su religión oficial para estos judíos, si Cristo para ti es un asunto religioso en el cual, si tienes tiempo, si lo dedicas, si tienes tiempo, si no tienes otras cosas más importantes que hacer, lo que estás haciendo es menospreciando el Evangelio y menospreciando la salvación. Porque no estamos hablando de algo trivial, estamos hablando de un asunto de vida o de muerte. Estos judíos entendieron que efectivamente era un asunto de vida o de muerte, lo que pasa es que se equivocaron. Pero el Evangelio está anunciando realmente la vida que únicamente se encuentra en Cristo. ¿Y cómo tenemos que centrar nuestro interés, nuestra atención y nuestro pensamiento en las cosas que se anuncian en las Escrituras? Y tenemos que plantearnos muy en serio el uso del tiempo para saber cómo aplicar, profundizar y obtener las enseñanzas de las Escrituras sin dejarnos llevar por intereses, por modas religiosas, por modas sociales o por las modas de la cultura en la que vivimos. Tenemos que ser muy astutos y disciplinados para no dejarnos engatusar por todo lo que nos envuelve, haciendo creer como aquellos judíos que estaban abrazando la verdad cuando realmente iban camino del infierno. Vamos a terminar la noche.